Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Así es, te estaba esperando. Desde ayer te estoy esperando. ¿Y cómo te has tardado en llegar? Para hablar por teléfono, te vengo esperando hace como 4 días, pero todo lo bueno vale la pena esperarlo. Así que estoy esperando tu llamada al 1-800-943-4047. ¿Te gustó como te lo dije? Así más o menos medio sin querer queriendo y dándote un codacito. ¿Por qué no tengo que pedírtelo de esa manera? Porque debería de simplemente decirte líneas disponibles. ¿Quieres hablar? Llámame. Hablemos, conversemos, cambiemos opiniones, busquemos soluciones, unámonos en esta persecución de resolver problemas, que es lo que hacemos siempre en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Buenas tardes, gusto tenerte con nosotros. Donde quiera que estés, sabes que estamos de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del Pacífico, 3:00 p.m, hora centro, 4:00 p.m, hora del Este. Estamos en vivo ahorita, pero estamos también todos grabados constantemente en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro, donde hay un chat donde tú puedes participar, y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y me encantaría que participaras. Si quieres hacer un, ¿cómo le llamamos? Un cara a cara. Puedes hacer ese cara a cara. La forma en que hacemos los cara a cara es simple y sencillamente, vas al chat, buscas, arriba está fijado el principio del chat, un link, igual en Facebook, igual en YouTube. Oprimes ese link, prendes tu cámara, prendes tu audífono y nos conectamos. Y estamos rico y estamos bien. Así que me encantaría que tú tomaras la decisión. Ese es el link que aparece en pantalla ahorita, es el link que vamos a tener y que ya tenemos, que tú puedes usarlo. Pero si quieres hablar por teléfono, mi querido Chris está listo para saludarte, para recibir tu llamada, para apapacharte de buena forma, para decirte cositas tiernas y bonitas y para decirte bienvenido a tu casa, aquí en privado. Así que me encantaría que tú marcaras el 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Durante el transcurso del programa, cuando escuches esto, implica que vamos a dar la segunda parte de la frase de la semana. ¿Cómo funciona para los que no saben? Lunes, martes, jueves y viernes les doy un pedacito, un cuarto de frase. El viernes te doy la última parte de la frase. Tú, al terminar el programa o al escuchar la frase el viernes, me escribes a eduardolopeznavarro34@gmail.com. eduardolopeznavarro34@gmail.com. Me das tu nombre. Bueno, me das la frase completita. Me das tu nombre, me das tu dirección, me das tu número de teléfono y qué quieres que te obsequie. Cualquiera de mis 5 libros, cualquiera de mis 2 DVDs o mis 9 CDs, cualquiera de esas cosas, tú me dices, quiero tal, y eso va rumbo a tu casa. La persona que ganó la semana pasada fue a Nicolasa Martínez Corazón. Nicolasa me da toda la información, pero no me dice qué material quiere. Le escribo y le digo, ok, Nicolasa, ¿cuál quieres? Y me dice, es el mismo que le diste a fulana de tal. Óyeme, Nicolasa, tú asumes que yo soy una persona jovencita. Tú asumes que tengo menos de 34 años, corazón. Son 34 requete cumplidos. Entonces, hay cosas que no me voy a acordar. ¿Cómo tú me dices que el mismo que le di a la otra? Nicolasa, ¿desde cuándo me conoces, corazón? Pero bueno, ya, ay, tengo calor. Está haciendo calorcito. me hace falta el calorcito humano. O sea, me hacen falta ustedes y sus llamadas. Así que me encantaría tenerlos. Hoy tuve un despertar muy incómodo. Me desperté desde como las 3 de la mañana. El sensor de fuego de monóxido de carbono y de calor, creo que es, no sé, pitando toda la noche. No había forma de dormir con ese pito. O sea, horrendo. Llamo a la compañía para que me digan qué hacer y me dicen, no, pues tienes que cambiar las baterías del sensor. ¿Sabes dónde está el sensor? En el techo, alto, donde aunque me encarame en una silla no alcanzo. Pues a esa hora, a agarrar una banqueta, un stool, con una escoba, a subirme, a quitarlo, hasta las 7 y algo de la mañana que pude hacer el cambio. Entonces, no dormí casi, pero vengo con mucha energía y con muchas ganas de hablar contigo, con pésima memoria, para cosas como el libro que le mandé a la otra persona, pero con muchas ganas de hablar contigo al 1-800-943-4047. Hoy te decía, cuando mandes la frase y tu nombre, etcétera, el domingo en la tarde vamos a elegir entre todas las personas que mandaron información, vamos a pedirle a alguien un número al azar y ese número va a ser el ganador. Si me dicen 35, vamos a decir que hay 300 personas que mandaron, que participaron. Un número del 1 al 300, si me dicen 250, buscamos el correo 250 y esa es la persona que se lleva el premio de esta semana que viene. Así que tienes que estar muy atento, muy atenta para poder ganar. ¿Ok? Así que al ratito te doy la segunda parte de la frase. Y no olvides, por favor, de compartir y likes. Eso es extremadamente importante. Extremadamente importante. E igual, si quieres hacer un cara a cara, ahí está el link que Chris está poniendo en pantalla. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre trastornos de alimentación. Más común de lo que tú te imaginas. Y particularmente para las niñas. Y te voy a explicar un poquito qué son. Te voy a explicar un poquito más de dónde vienen. Y te voy a explicar un poquito sobre cuáles son los síntomas y cómo identificar un trastorno de alimentación, con particular énfasis en lo que es la anorexia y la bulimia. ¿Por qué es más común en las niñas que en los niños? Excelente pregunta que me acabo de hacer y me la voy a contestar yo solo. Porque en nuestro mundo, todo alrededor de una mujer gira, valga la redundancia, gira alrededor de su apariencia, de estar delgada, de ser sexy, de que el pelo que se ondee con el viento, que el maquillaje, que la pintura de labio, que los zapatos, que el vestido, que la ropa apretada, que el hombre lo que le gusta es la figura de la mujer. Y cuando tú, ¿dónde van los ojos del hombre cuando primero te ve? No van a tu cara, no van a tu cara. Van a tu cuerpo y van a diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, la mujer es criada a valorarse por el cuerpo que tiene. Y si desafortunadamente tú naces con una genética que no es a favor tuyo en términos del cuerpo que tú quieres, pues vas a tener trauma. Y si eres gordita, vas a tener mucho más trauma que un gordito. ¿Quieres saber cómo puedes comprobar eso? Te lo digo fácilmente. Imagínate ir a la playa, como me ha tocado a mí en el pasado, y ves a mujeres más gorditas entrando al mar o en una alberca, una piscina. ¿Cómo se visten las mujeres más gorditas? O están en traje de baño con una playera por encima, o con una de esas playeras de mar que son anchas y son largas, o con playeras y shorts. O sea, con, como dicen en algunos países, pantalonetas y, no me acuerdo cómo le dicen, y camisetas o algo así. En fin, así se tapan. Tú ves a un hombre gordo y honestamente lleva bikini puesto y le vale papa frita cómo luce. Y los he visto. Casualmente me tocó hace un tiempo ir a una playa, a la playa Pismo, en el norte de California. Y había un señor que honestamente no tenía necesidad de ponerse el bikini, porque todo lo que pudo haber tenido en algún momento que se fue desapareciendo con el incremento de la grasa, estaba cubierto por esa descendencia grasal que tenía. O sea, que no le importaba, que no le importaba que lo miraran, que se dieran cuenta que no lucía bien. No le importaba absolutamente nada. Una mujer gordita no hace eso, no quiere destaparse, no quiere que la vean. A la hora de la intimidad, pues hay que apagar la luz porque no quieren que vean los errores, los defectos que ellas consideran que están ahí. Los hombres, oye, mírame y aguántame. Esa es la actitud. Entonces, para la mujer, el lucir bien, el lucir súper bien es muy importante. Y cuando no lucen bien, entran en un estado depresivo, un estado de ansiedad y un estado obsesivo compulsivo. Cuando tienes esas tres cositas unidas, tienes una tendencia muy alta, una propensidad muy alta a desarrollar trastornos de alimentación. Ahora, si eres el tipo de persona que está deprimida, puedes desarrollar un tipo de desorden en cual se le puede llamar como gula o una desesperación por comer, los comedores compulsivos, ¿right? ¿Qué pasa? Se baja, sube la ansiedad, bajan los niveles de serotonina, te pones más deprimido, buscas azúcar, porque el azúcar te levanta el ánimo temporalmente, pero te lo levanta. Entonces, comes, después baja el efecto de la comida, baja otra vez la serotonina y come, súbela y baja, y sube y baja. Y por eso los comedores compulsivos. La anorexia es diferente. Pues la bulimia es algo así. La bulimia quieren comer y están fuera de control, pero no quieren engordar. Entonces comen, y por lo general lo que come una persona bulímica es mucho dulce, muchas cosas que son pues, harinas que se convierten en azúcares, como sabemos muy bien por Luz María Briceño. Entonces comen una docena, dos docenas de donuts, de ahí a dónde van, a su lugar favorito, el baño. Vomitan o toman laxante, se deshacen de lo que tienen para no engordar. Y de ahí comen. Me tocó a mí ver eso muy de cerca, porque ver a una persona bulímica es como encontrar un cementerio de ardillas. A que tú no has visto una ardilla muerta. Son muy difíciles de ver. No se sabe dónde se van a morir, pero buscan cómo para que tú no los veas. Entonces, de la misma manera, el bulímico o la bulímica busca vomitar donde tú no las veas. Y llega al punto que lo hacen tan perfeccionista, tan perfeccionado, que no hacen ni ruido al vomitar. No sé ustedes, pero cuando a mí me toca, es la casa entera lo escucha. Pero la persona bulímica es automáticamente lo hace. No hay ni que tratar de, simplemente va al baño y fuera. Y de ahí ya me tocó verlo en un restaurante chino. A mí me encantaba ir mucho. Y fui, y cada vez que iba y estaba esta mujer, se servía 2, 3, 4 platos, se los comía todos, se iba al baño, salía y de ahí 3 o 4 platos más. Y la misma situación. Y de ahí vomitas. Y de ahí estás poniendo tu vida en riesgo. Porque cada vez que tú estás vomitando, tú estás esforzando todas las venas, las arterias, los vasitos capilares, alrededor del esófago, de la garganta, del esófago, del estómago. Todo lo que está involucrado en la acción de vomitar. Y tú puedes tener una ruptura de estos contenedores de sangre donde puedes morirte de un sangramiento. Puede pasar, muy, muy fácilmente puede pasar. Y desarrollas un sinfín de otros problemas que te los voy a mencionar en un momentito. Y de ahí llega nuestra amiga la anorexia. La anorexia es el no comer, es un trastorno alimenticio donde tú reprimes o limitas lo que vas a comer al grado de que mides lo que comes. Estás muy consciente de las calorías que vas a ingerir y al comer lo que comes, que generalmente es muy poquito en términos de caloría, muy poquito. Entonces haces ejercicio exagerado para quemar lo que comiste. O sea, es una forma de purgarte, pero no vomitando, sino haciendo ejercicio. Hay una mezcla de anorexia con bulimia que se llama bulimiorexia, que es una combinación de las dos. Donde hay vómitos, hay ejercicios, hay el conteo de calorías y cosas de ese tipo. La anorexia en este caso es decidida por la persona que tiene el problema. No es como que le llegó. No es como que de repente se enfermó con un virus de anorexia. No, no. Es simplemente una decisión. Ahora, hablemos un poquito. Bueno, también quería mencionar que la disminución de lo que comen en la anorexia también va acompañada, como te dije hace un ratito, de uso de laxantes, del vómito, diuréticos, y ejercicio físico en exceso. Voy a dar un testimonio, que no sé si lo he comentado en vivo o si lo he hecho en este programa, pero lo voy a hacer porque con ustedes yo hablo de todo, yo todo lo comento. Mi mamá me regaña mucho, que ¿por qué dijiste que yo? Es que aquí entre ustedes, ¿por qué no? Somos amigos y se vale todo. Cuando yo tenía como 21 años, yo pasé por algo similar. En mi caso, yo no comía por 9 días. 9 días. Recordemos que yo desde niño he sido una persona gorda. Desde niño. Todas las fotos que tú ves, soy una bolita peluda. Ahora pelada, pero peluda. Y pues no podía controlar de una forma saludable. Perdón, lo que comía, no sabía de nutriólogos en ese tiempo, ni ninguna de esas cosas. Comía hielo, tomaba agua con hielo y mascaba hielo. Cuando mis amistades salían a comer, ellos comían y yo ordenaba un vaso con hielo y comía hielo. Alrededor del 9º día me desmayaba. Ese día comía y de ahí 9 días más. Y bajé de peso, bajé de 100 libras en un corto plazo. Pero también me causé problemas, úlceras sangrantes, problemas digestivos, problemas con mis huesos, un montón de complicaciones que suelen venir con este tipo de situación. Yo llegué a pesar 180 libras. Para algunas personas es como que, wow, mucho. Yo pesaba casi 300 libras. Soy una persona alta, soy de huesos grandes. Entonces, 180 libras no era mi peso. Mi peso debía haber sido 205, 210, por ahí. Pero estaba en 180. Estaba sumamente delgado. He subido fotos de cómo yo estaba. Sumamente delgado, alto, 6'4", sumamente delgado, con mucho pelo, muy parado. Parecía un lápiz, parecía básicamente un lápiz. Yo me miraba al espejo todos los días, varias veces al día, para asegurarme que no engordara. Me pesaba todos los días, varias veces al día, para asegurarme que no engordara. Y si engordaba, me iba al gimnasio 2 o 3 veces al día. No nada más hacer ejercicios de pesas y máquinas, hacer aeróbics. Y a raíz de aeróbicos 3 veces al día, todos los días, desarrollé problemas en mis rodillas, donde el cartílago entre las rodillas desapareció. Entonces, o sea, me dañó muchísimo. Y como daña a todas las personas que tienen anorexia, gracias a Dios, nunca llegué al paso o al punto de verme esquelético, como llegan la mayoría de los anoréxicos. Pero me veía gordo y eso es parte de los síntomas de la anorexia, de los cuales quiero compartir contigo y comentarte un poquito. Te doy el número de teléfono por si quieres hablar conmigo. Me encantaría hablar contigo. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Voy a tomar un poquito de azaí. Ahí. Síntomas de la anorexia. Un miedo brutal. A aumentar de peso. Todo en tu vida gira alrededor de tu peso. Todas tus conversaciones son sobre ejercicio, sobre dietas, sobre comidas saludables, sobre cosas de ese tipo. es importante. Mi querido Chris me dice, ¿quieres ahí? Yo te doy. Aquí tengo bastante. Me ordeno 5 o 6 cada 3 o 4 días para poderlos ir tomando mientras trabajo. Es mi gasolina. Bueno, miedo intenso a ganar de peso. Distorsión de la imagen corporal. Verse gordo a pesar de estar delgado. Eso es lo que te estaba diciendo. En mi caso, yo me miraba al espejo y yo me veía gordísimo. La gente me decía, oye, estás extremadamente delgado, estás mal, te ves enfermo. Yo tengo una cara larga y una cara larga no se ve bien cuando está muy delgado. Se ve la cara esquelética y el cuerpo que ahí va también. Yo le llamo a esa situación el trastorno del 10. Pareces un 1 de lo flaco que estás, pero te miras al espejo y te ves como un 0, redondo. Y tu cuerpo no lo ve. Lo ve todo el mundo menos tú. Tú lo que sigues viendo es el concepto de lo que tú eras, la persona gorda. Y como te ves así, tienes que seguir perdiendo de peso. Y bajas a 100 libras, y bajas a 90 libras, y bajas a 85, a 70 libras. Ya no puedes ni moverte, ni caminar. No tienes fuerzas, no tienes... Tus músculos se están desbaratando. Y ahorita te voy a decir cuáles son los peligros de los trastornos alimenticios. Y tú te ves gordísimo. ¿Okay? Y es muy feo llegar a ese punto porque tú estás luchando en contra de algo que en tus ojos tú lo ves que estás mal. Pero los demás y la realidad es que no estás mal, que estás mal, pero por el lado opuesto. No es que estás gordo, es que estás muriéndote de estar delgado. Y hay muchas complicaciones que resultan cuando la persona entra en trastornos de alimentación. De eso vamos a hablar un poquito también en esta ocasión. El teléfono nuevamente es 1-800-943-4047, si quieres hablar conmigo, 1-800-943-4047, o puedes entrar por medio de los links que están en Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro, en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Oprimes ese link que aparece en el chat, está fijado al principio del chat, prendes tu cámara, prendes tu micrófono o los activas y podemos hacer un cara a cara. O puedes llamar directamente, Chris está listo para saludarte y darte la bienvenida al 1-800-943-4047. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los otros síntomas de la anorexia, los peligros de la anorexia, el tratamiento de la anorexia, factores que influyen a que tú desarrolles anorexia y el entender que sí hay solución, ¿ok? Estás en tu casa, esto es en privado. Qué bueno que estás conmigo, me da muchísimo gusto. Recuerda que estoy aquí para ti cuando me necesites. 1-800-943-4047, siempre lo voy a estar. Y no te me vayas, regresamos con muchísimo más en privado. Eduardo López Navarro, ya regreso.
Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro Una al Día, Cápsulas de Superación Personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo quieres? Llama al 626-582-8912, 626-582-8912 y obtén Una al Día, Cápsulas de Superación Personal, 626-582-8912. ¿Quieres experimentar uno de mis seminarios en la privacidad de tu hogar en forma de DVD? Bueno, déjame hablarte sobre No Más Drama. En este seminario tratamos temas de cómo dejar atrás la basura del pasado, los celos, el vocabulario de los sentimientos, el drama en la cama y muchísimo más. Es un gran seminario de superación personal. Adquiere tu seminario en forma de DVD ya llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. ¿Hay drama en tu vida? Hay mucho drama en tu vida. No más drama. Llama al 626-582-8912. 2. Hola, ¿qué tal? Mi oficina Entre Amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios: terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Con más de 14,000 evaluaciones, hacemos todo tipo de evaluaciones psicológicas para inmigración, incluyendo las de sufrimiento, asilo político, trata de personas, VAWA y Visa SU. Estas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. No, no te me asustes con su nombre. Este CD se llama El alma en erección. Sí, en erección. ¿De qué trata? Bueno, trata de la autoestima, de la paz mental, de la paciencia y del amor propio. Adquiérelo llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. Al fin y al cabo, no todos queremos tener nuestra alma, nuestro corazón, bien erguido. ¿En erección? 626-582-8912. 626-582-8912. El alma en erección. 626-582-8912. Estamos de regreso. Estamos de regreso en tu casa. Esto es... Pues se prendió. No, pues no se puede prender de noche. Qué rica esa canción. No sé ustedes, pero durante el tiempo que yo estoy esperando para entrar al aire, esto me relaja, me sacude, me pone una mente que tú no quieres averiguar. Divina esa canción. Ese es nuestro tema de noche. No hemos hecho un de noche hace muchísimo tiempo y nos queda pendiente un de noche. Pero ahorita nos queda pendiente conversar con Rosa. Rosa, en Panorama City, Panorama City, ¿verdad? Sí. Corazón, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
¿Cómo está, doctor?
Estoy.
Los bellos y las bellas, ¿cómo están? Yo soy Rosa, aquella Rosa, ¿se acuerda?
Rosa salvaje.
Como el libro, ¿verdad? Pues cuántas rosas hay, ¿verdad?
Pues una que otra. ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo vamos?
Pues aquí vamos, doctor. Yo sé que no es el tema que yo quiero decirle, pero pues afortunadamente mi salud ha deteriorado un poco.
¿Qué pasó?
Otra vez estuve en el hospital por algunos días.
Ok.
Pero le quería, no sé si puedo decirle, pero lo que no me gustó es que cuando yo estaba en el hospital, la psiquiatra nomás entró y yo estaba en medio de otro desmayo y me estaban volviendo, ¿verdad? Para volver, de las técnicas que ellos usan para resucitar, ¿no?
Sí. Reanimar.
Entonces, ¿mande?
Para reanimarte.
Para reanimarme porque estaba desmayada otra vez. Entonces, cuando entró, mandaron traer una psiquiatra. Y llegó la psiquiatra y cuando entra, yo estaba en el proceso, ¿verdad?
Sí.
Y me dice, what's your name? Y yo pues andaba en las nubes todavía. Y en inglés me decía, ¿verdad? Uh-huh. Y ya, que ¿dónde estoy? Uh-huh. ¿Qué es mi nombre? Uh-huh. ¿Que cuál es la fecha de nacimiento?
Sí.
Y yo pues la verdad sí la oía, pero no sabía, no podía, me daba trabajo reaccionar, ¿verdad?
Claro.
Y para eso yo ya tenía 4 días en el hospital, estancia en el hospital. Lo que le quiero decir es, estoy muy un poquito frustrada por el sistema en este aspecto, porque inmediatamente yo escuché que dijo, tenemos que ponerla en medicina de emergencia, porque ella con este estado de ánimo es capaz de matarse si se sale, si la sacan ahorita del hospital. Pero yo oía, pero no podía decir nada. Lo único que sé es que me dieron 2 pastillas y me durmieron por un rato.
Ok.
¿Usted qué piensa, doctor?
Yo pienso, mira, Te lo dice alguien que también se ha desmayado muchas veces. Y tienes razón, cuando estás reaccionando, estás en otro lugar. En primera, tu mente está tratando de comprender qué pasó. Porque vas de estar tranquila y bien, de momento no saber qué pasó y ahí apareces otra vez. Pero hay confusión y en ese momento cuando uno se siente mal, la presión baja. De repente el azúcar puede bajar también. El azúcar, entonces hay que ver cómo el cuerpo se va reanimando, se va recuperando. A veces uno no está consciente, pero son preguntas que te hacen normalmente para ver si estás teniendo un derrame cerebral o cosas de ese tipo, a ver si estás enfocada, tu nombre, tu fecha de nacimiento, qué día de la semana es hoy. Una vez a mí me preguntaron qué día de la semana es hoy, le dije el día que me desmayé. O sea, oye, yo no estaba para eso, yo estaba con... porque te despiertas fría, sudada.
Sí.
Yo igual me desperté frío, sudado, tembloroso después de haber pasado por una situación así, porque yo normalmente sé cuando me voy a desmayar y lo peleo hasta que ya no puedo más y entonces me dejo desmayar. Me acuerdo que fui al hospital y por sangrado y no me pasaban y estaba 4, 5, 6 horas y yo sangrando y sangrando y sangrando y me empecé a marear y voy caminando hacia la enfermera que estaba y le digo, necesito que me vean, estoy sangrando mucho y de repente empecé a sentir que me iba a desmayar. Le digo, espérame, que me voy a desmayar y yo me acosté en el piso porque si yo me caigo con 6'4", mi cabeza tiene una caída grandísima. Entonces me acosté, levanté mis piernas, las puse encima de una silla y de ahí le decía a la señora que estaba ahí, ¿tienes alcohol? Dame alcohol. Y aquí, ¿no puedes tomar? Le digo, no, quiero alcohol para respirarlo, para respirar, para no desmayar. Bueno, me desmayé y de ahí regresé y me encontré que tenía un montón de lo que dicen en inglés, looky loose, de mirones, viéndome tirado en
claro,
el piso,
siempre
desmayado, tú sabes. Pero está bien que chequeen eso, porque tienen que asegurarse que no fue un derrame cerebral, porque si fuese un derrame cerebral, tú no te ibas a acordar de cosas, ibas a estar confundida, etcétera, etcétera. Así que eso es rutina. Lo de la medicina se me hace rara, porque no pueden de un desmayo determinar que tú eres un riesgo en contra de tu vida. Así que no sé qué pasa con esa gente. ¿Te dieron medicina? ¿La seguiste tomando?
Sí, la seguí tomando porque me pusieron una home care, ¿cómo uh-huh. le llaman a esas personas que más andan sí. de metiches? Pero que es por el bien de uno, pues. Pero yo ya tuve mi doctora y le dije, lo peor que le dije fue que esa medicina me causa como mucha pesadilla.
¿Qué te dieron, corazón?
Mire, me dieron esta que se llama, me dieron dos, ¿verdad?
Pero,
una que se llama
Buspirón.
Uh-huh. Y Buspirón, y otro que se llama... metazapin o algo así.
Mirtazepin.
Como Remerón, algo así.
Sí, el Remerón, eso es un antidepresivo que también ayuda a dormir y el Buspirón es antiansiedad. Entonces te dieron un antidepresivo y te dieron algo para la ansiedad, que está bien. O sea, y no son, tal vez te puede tumbar un poquito posiblemente el Buspirón. El mirtazapine no, el mirtazapine generalmente ayuda mucho. Yo me acuerdo que mi Dreamy 1 tomaba mirtazapine para abrirle el apetito, sí. Y le daban ese.
¿Para abrirle el apetito?
Para abrirle el apetito y ayuda también a dormir. Entonces,
¿qué hambre tengo? Que parece que me voy a devorar a todo el
corazón. Entonces no te me acerco. Porque no quiero...
No, pero está delgadito usted, doctor. Yo me lo acabo en un segundo.
Hay todavía, no mucho, pero
sí,
hay todavía.
Está muy delgadito, no me crea, doctor, mi respeto. Doctor, yo estoy enojado con el sistema, enojada.
Yo entiendo.
Tengo que ir con un psiquiatra que yo tengo síntomas de quitarme la vida. Sí. Le digo, bueno, una cosa es que no me gusta mi vida después que me dio el primer infarto
claro.
cerebral, pero no, es que yo me voy a matar. Claro. Pues no,
pero te digo algo, Rosa. Yo prefiero prevención innecesaria a falta de prevención cuando hay un problema. Entonces, si te van a mandar algo que no es peligroso, que al contrario te va a ayudar, estuvo mal que dijera eso. Fue un juzgar así arbitrario, me imagino. Al menos que te hayan preguntado algo y tú no te acuerdes y tú hayas dicho algo comprometedor. Entonces sí tienen el derecho de juzgar eso, pero igual, te dieron medicina, la medicina no te va a hacer daño, saliste de eso, gracias a Dios estás en casa ya, ¿no?
Sí, ya estoy en casa, pero como dice usted, doctor, yo me desmayo desde que estoy chiquita, pero sí. Yo ya sé cuándo me voy a desmayar, pero esta vez me fallaron.
Los me sensores.
Falló, me falló. Yeah, yeah. Man, me falló y desgraciadamente me desmayé donde había mucha gente, digo yo. Y los bomberos me tuvieron que llevar, me deleité, pero desmayada.
Ay, no, pero no pierdes el sentido del humor tú.
No, yo sé, nada.
Tú dejaste caer el brazo, tú estabas en la camilla, dejaste caer accidentalmente el brazo derecho y tropezó con uno de los bomberos, tú sabes.
No, yo ya estaba, cuando llegaron, no, duré 20 minutos sin volver. Entonces, no, llegaron, eso es mucho. Yo oía, doctor, todo porque uno decía, tienes que despertar porque está un guapo a tu lado. Y mis hijos, o yo, dice uno de mis hijos, yo.
Fíjate qué curioso, ¿eh? Que pasaste tanto tiempo así. Normalmente los desmayos son de segundos, de un ratito. 20 minutos es un montón.
Bueno, mi hijo fue el que exagera más, dijo que eran 20, el otro dijo que eran 18.
Ahora, una pregunta.
Pero ya era nomás, yo creo que ya era dormida rico, porque...
Se siente rico.
Estaba muy rico en ese
Se
lugar.
Se siente rico. Ahora, una pregunta. ¿Te dijeron por qué? ¿Fue bajón de presión, bajón de azúcar? ¿Te dijeron por qué?
Hasta ahorita no me han dicho claro. Los bomberos en ese momento gritaban, la insulina, por favor, la insulina.
Entonces estabas baja de azúcar.
Yo no tengo insulina, yo no tengo. Dijo, tiene 200 de azúcar. Luego otro me subió la presión. Está bajo, no sé qué, no tiene... El pulso está, no se siente el pulso.
Ok, estabas teniendo un montón de cosas.
Que me hicieron todo en el hospital, salieron con que yo tenía una infección muy grande
en la orina,
pero yo les dije que a mí me pusieron esteroides cuando llegué al hospital y a mí el esteroides me hace eso. Sí. Me da infección en la
Bueno, pero igual.
Yo les dije cuando llegué.
Pero corazón, si tú tienes una infección y la infección es fuerte, te va a afectar y puede afectar tu presión, puede afectar tu azúcar, puede afectar todo. Te puede dar fiebre o te puedes sacar de la cosa es que estás bien, corazón. Mira, hay cosas que no podemos cambiar. Todos venimos con una colita que arrastramos de problemas de salud y este es el tuyo. Y lo peor que podemos hacer es enojarnos con lo que hay. Hay que dar las gracias a Dios que hay insulina, hay que dar gracias a Dios que hay esas capsulitas de ¿cómo se llama? De amonía que tú hueles para no desmayarte, aunque te desmayas igual. Gracias a Dios que hay tratamiento para estas cosas. Y mientras estamos en la tierra, tenemos que aprovecharlo el máximo, al máximo, el tiempo que nos dan de estadía aquí abajo. Entonces, yo te recomendaría que en vez de pelear con la psiquiatra, no te preocupes por eso. No te hizo ningún daño, no te encerró en ningún lugar, no te amarró los brazos, no te colgó de cabeza de una lámpara. Ahora, si te hubiera colgado de cabeza de una lámpara el bombero, no te hubieras quejado, yo lo sé, pero la psiquiatra sí. Entonces, tú tranquila. Entonces, corazón, veámoslo de esa manera. Si no te hubieras desmayado, no te hubiera tocado eso. Entonces, es el precio.
Yo quisiera estar cerca de usted a ver si me reanimo.
No sé.
Me reanimo y ya no he tenido tiempo de oírlo porque...
Te baja más.
No, en tantas citas.
Te baja más el azúcar, yo creo. mira, Rosa, demos gracias a Dios que estás con nosotros. Y demos gracias a Dios que sigue siendo una divertidísima persona. Y que pase lo que pase, la picardía no la pierdes. Y eso es lo importante. Eso es lo importante.
Pero es que usted me inspira, doctor. No creo que soy así. Yo soy una amargada de primera.
Pero aquí no.
Nomás me toca comunicarme con usted y me saca eso de...
No, yo no saco nada. Yo no le saco nada a nadie porque después me acusan que ando le sacando las cosas. Yo no le... A nadie le pongo un dedo encima. Pero sí entiendo lo que me estás diciendo. Mi querida Rosa, no te hagas ausente por tanto tiempo, corazón. Mantente en contacto, ¿ok?
Claro que sí, doctor. Qué Le agradezco amable. Mucho a todos. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Dios que me lo bendiga. Y gracias a esa madre suya que le dio esa vida para tenerlo nosotros, a usted con nosotros.
Un abrazo de los ricos, mi querida Rosa. Con respeto, pero de los ricos, ¿ok?
Lo recibo con mucho gusto, doctor. Lo necesito. Gracias.
Que estés bien. No, es que desmayarse no es nada bonito, ¿eh? Es lo más feo. Y lo peor de todo, una vez me desmayé en un restaurante que está en la ciudad de Downey y me hice pipí en los pantalones. mientras estaba desmayado. Después regreso, cuando regreso del desmayo, ir al baño, un poquito raro cuando tienes... Pero eso es en mis días de 9 días sin comer. Y eso tiene sus consecuencias, como estábamos hablando. Entonces, el número de teléfono, por si quieres hablar conmigo nuevamente, es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Antes de seguir con la lista de las cosas de la anorexia, déjame darte la segunda parte de la frase de la semana. ¡Listo, lista! Anota esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es fácil, cortita. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es la frase de esta semana. Ahora sí, sigamos hablando de la anorexia y sigamos hablando de trastornos de alimentación. Dijimos que el miedo a estar gordo es uno de los síntomas, distorsión corporal, te ves gordo cuando estás delgada, reducción de peso más abajo de lo normal. O sea, tu peso mínimo es 110 y ya tú estás por 65 libras. O sea, y sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando. Como consecuencia de ese adelgazamiento tan, tan atroz y tan malo, surgen una serie de síntomas. Entre ellos, se te reseca la piel. Se arruga la piel. Se te cae el cabello. Las personas parecen y se confunden a veces con personas que están recibiendo quimio. Pero no, es un trastorno de alimentación. Pérdida de menstruación durante al menos 3 ciclos consecutivos, o sea, 3 meses. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está muriendo. Básicamente, te estás muriendo de hambre. No estás alimentando a tu cuerpo. Cuando el cuerpo no tiene energía de dónde alimentarse porque no estás dándole la energía, que son las calorías que vienen en la comida, que eso es lo que las calorías son, energía. Entonces el cuerpo no tiene de dónde, y ahorita te digo lo que hace para tratar de alimentarse. Pero lo que hace es que se empieza a apagar. Se apaga la menstruación, baja tu temperatura corporal. Las personas que tienen anorexia generalmente siempre están fríos y sienten frío. Les sale un vellito por todo el cuerpo, suavecito, como vellito de durazno, para tratar de preservar el calor. Tú sabes que tu cuerpo emite calor por medio de los poros. El pelo está ahí para taparlo y mantener el calor cerca del cuerpo y tratar de calentarlo lo más posible. Hablamos obviamente sobre los problemas por vomitar, que está ahí el riesgo de que se te revienten las venas, cosas de ese tipo. Hablamos también sobre problemas del hígado, cuando estás estresando tu sistema digestivo, sistemas de úlceras. Si estás vomitando, estás subiendo ese ácido por todo tu esófago y tu garganta, así que úlceras esofagales son comunes también. Cuando empiezas a no comer, el cuerpo tiene que alimentarse de algo. ¿De qué tú crees que se alimenta? Se alimenta de tus músculos. Empieza a comerse tus músculos. Empiezas a perder masa muscular, o sea que tus bracitos ya no tienen musculatura, no tienes fuerza porque no tienes músculos. Entonces levantarte es un problema, caminar es un problema y tú ves que caminan con una dificultad y están flaquitos, flaquitos. Las piernas están tan separadas que entra un submarino y pasa entre las dos y ni cuenta se da la persona. Entonces, al eso pasar, también los huesos se van debilitando, osteoporosis, y se van haciendo más débiles. Cualquier caidita, cualquier golpecito se te rompen los huesos. ¿Okay? Eso sucede. Tristeza, angustia, ansiedad, aislamiento. En muchos casos, la persona anoréxica se va a uno de dos extremos. O anda siempre en ropitas, shorts y blusitas, para que los veas, porque ellos sienten que están adelgazando y que se ven bien, o se tapan con sweaters, aunque sea en verano, para que nadie los critique, porque están hasta el tope de que tú lo estás forzando a comer. Ahora, esto baja la autoestima. Entonces, distorsión de imagen corporal, malnutrición, alteraciones digestivas, falta de calcio, alteraciones bioquímicas en la sangre, trastornos de conducta también. Ahora, ¿cuáles son las causas de la anorexia? Tiene que ver mucho con sentirse en control. Una persona deprimida, una persona obsesiva compulsiva, una persona con ansiedad, con unos padres, particularmente la mamá, rígidos, no flexibles, criticones y enfocados en la pérdida de peso, van a llevar a un niño o a un joven a querer bajar de peso. Y hay mamás, y las he escuchado, que le dicen así: estás gordísima, pareces un tanque, tienes que bajar de peso, deja de comer, no te ves lo gorda que estás. Eso es lo peor que tú le puedes hacer a un hijo. Lo peor, porque le estás ayudando a crear un sistema de creencias de que la gordura es malísima, que se ven feas, que no sirven, que no valen, que tú no las quieres, que tú no quieres estar con ellas. Y entran a este plan obsesivo de pérdida de peso. Hay tres tipos de factores que afectan a los trastornos alimenticios. Factores predisponentes. La familia, como te acabo de decir, creencias en la familia, cómo la familia ve a la gente gorda. Culturales, cómo la cultura ve a la gente gorda y cómo tú ves a la gente gorda. Esos son los factores predisponentes. Están los factores precipitantes. ¿Qué lo causa que se active? Lo causa que se active crisis, problemas en la familia, un rompimiento con tu pareja, una situación difícil o la necesidad de hacer una dieta repentina y fuerte por algún problema de salud o por algún evento que necesitas asistir. Te vas a casar y de repente tienes que adelgazar mucho porque te vas a ver como un tanquecito blanco en tu ropita de matrimonio o la noche de, y lo haces de esa manera. Y están los factores perpetuantes, o sea, cuando hay de problemas de nutrición, desnutrición crónica, cuando hay problemas de depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Ahora, te dije todos los trastornos que pueden venir con la anorexia, te dije todos los riesgos que hay. Me gustaría que entiendas que la anorexia tiene tratamiento. Es difícil, porque el tratamiento implica que tú aceptes comer y arriesgues engordar. ¡Uf! Y cuando te empiezan a traer vamos a decir, de 200 calorías al día, que eso sería el equivalente a un croissant o a dos latcas de pan, 2.5 al día, todo lo que comerías al día, o una manzana, y de ahí te vas al gimnasio a quemar esas calorías como hacía yo. Yo comía y medía lo que comía y de ahí me iba al gimnasio y quemaba esas calorías para no engordar. Así que esto no es algo que leí en algún lugar, lo viví en carne propia. Y tener padres que te están diciendo, come que estás flaco, que todavía, ustedes saben, ustedes ven los comentarios de mi mamá que me está diciendo come, y ustedes, algunos de ustedes se montan en el barco con ella y me dicen lo mismo, right? Y sí, siempre tengo que tener cuidado, porque sí, es muy fácil que yo caiga en eso y que cualquier persona caiga en eso. Lo bueno es que yo veo lo que hay y no me dejo llegar al punto de como Karen Carpenter, que murió de anorexia. Hay un libro que se llama Dying to be Thin, muriéndome para estar delgada, que es básicamente lo que sucede con las personas anoréxicas. En el tratamiento tienes que aprender a comer sintiéndote bien con lo que estás comiendo. En los hospitales traen a los papás que ayuden a los hijos a motivarlos a comer, y hay papás que se desesperan donde agarran a sus hijos, el papá y le abre la boca y la mamá le empuja pedazos de comida con el dedo por la garganta para abajo y lo vomitan, obviamente. Esa no es la manera. Se convierte en una competencia por poder. ¿Quién puede más? ¿La mamá y el papá que están obligándote a comer o tú que dices que no? Y quien va a ganar para perder es la persona anoréxica. Entonces, el tratamiento es con medicamentos, antidepresivos, medicina para la ansiedad, para la obsesión, los trastornos obsesivos compulsivos, TOC, TOC, terapia conductiva, cognitiva conductual, terapias en grupo, servicios de un nutriólogo, de un entrenador, todas esas cosas son esenciales para el tratamiento de la anorexia. Si tú ves a tu hija o a tu hijo con un problema, un sobreenfoque en la comida, en lo que tiene que comer y que no quiere comer y que está en el gimnasio todo el tiempo, o que se va a correr y corre por 3 horas sin parar y de ahí quiere volver a salir a correr otra vez, tienes que buscarle ayuda, porque algo está pasando con tu hijo, con tu hija, y lo que tú no quieres es que la anorexia se lo lleve o se la lleve. Entonces, seamos bien conscientes de que esto puede pasar y deja de presionar a tu hijo o a tu hija de que tiene que adelgazar. Así no se hacen las cosas. Si tú eres el tipo de persona que se juzga y se valora por su cuerpo, no le pases ese estrés ni esa forma de ser a tus hijos. No es justo. ¿Ok? Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de compartir y de darle likes. Te quiero un montón. No olvides, te quiero un montón. Regresamos la próxima. Que estés bien.
Eduardo López Navarro.
Nene.
Doctorcito.
¿Qué pasó, mi rey?
¿Qué onda, doctor?
Aquí, ya cambié la cara, ¿te diste cuenta?
¿Y esa cara?
Le voy a hacer esa pregunta a mi mamá. ¿Cómo así?
¿Cómo ¿Qué tal? Vamos? Yo te iba a hacer una pregunta, doctorcito.
Dime, rey. Yo tengo calor.
Mejor dicho. ¿Cómo tú estás, cabeza hueca?
Así mismo, hueco de cabeza.
Mira esto, cabeza hueca.
Hola, mi querido doctor. Le mandé mensaje ahora en la mañana para pedirle información para quien quiere promover su negocio en su programa. Ay, ¿a dónde me lo mandaría? A ver. ¿No hay forma de contactarla a ella?
Desde Stringer no sé. Pero sí podría ser.
Porque no sé a dónde ella me mandaría eso. Al menos que sea aquí al correo donde... A ver.
Al de López, al de... ¿A dónde mandan las frases?
No, ahí no es. No está ahí. Mira, eso sería bueno, buenísimo que alguien se anunciara. Que no hemos logrado hacer eso. Yo necesito buscarme a alguien que me haga eso.
Buscarme a alguien que yo, pero acuérdate que no lo habíamos hecho por el video, pero ya podemos hacerlo. ¿Me puedes decir cómo se hace y yo lo hago?
Bueno.
Oye, ya estoy buscándola ya en tu Facebook, desde tu Facebook.
Ok.
¿Quieres que le mande un mensaje?
Sí, por favor, dile que me escriba al de Eduardo López Navarro 34 y que me dé su número de teléfono y yo la llamo y que me dé la información. Yo no veo nada en el de E.L. Navarro. Tampoco, la gente te dice eso. No. Tú tienes un sonido para cada diferente gente, ¿verdad?
No, este es... ¿Por qué?
Porque te suena de diferentes maneras.
No, lo que pasa es que yo todo el tiempo estoy cortando audios con un programa que es el de reproducir música para ponerlo en los videos. Y cuando yo lo corto, me manda ponerlo como tono. Entonces, cuando has escuchado diferentes, es porque realmente ya lo he cambiado muchas veces, no porque le tenga uno a cada persona, no.
Oh, pensé.
Pensaste no. Mal.
Siempre pienso mal.
Cleopatra, es mi mamá lo más chistoso. Y ahora mi papá, espérame a ver qué pasó.
¿Qué?
Okay. Aló, dígame. Estoy hablando con Eduardo, dígame. Ah, caray. Espérame, es que estoy en vivo, que estoy en la pantalla. Ay, Dios.